Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Reunión de la cúpula nacional del PP. Ya sabemos la fecha del Congreso, para mediados de febrero, tras 2 años de retraso, por cierto. Ponencias, autores, apertura, más democracia, más o menos lo de siempre. Pero el tema es quién va a mandar. ¿Quién va a ser el secretario o secretaria general del PP? Todo lo demás queda muy bonito, toca, pero ¿quién manda? María Dolores de Cospedal lleva 8 años de lideresa, que no han sido fáciles en absoluto. La Gürtel, Bárcenas, Púnica, Matas, las tarjetas, la relación con Esperanza Aguirre y con la vicepresidenta del gobierno, y todo ello siendo a la vez presidenta de Castilla-La Mancha. Bueno, pues aunque ella misma dijo en un corrillo que seguiría como ministra de Defensa y secretaria general, no os vais a librar de mí, dijo, parece que va a ser que no. No solo desde el partido, donde hay de todo, a favor y en contra, sino por la cartera de defensa, empezando por sus subordinados. Porque no se entendería que la ministra, lunes sí y lunes también, apareciera en rueda de prensa en Génova 13 con lo suyo del PP, lo que tocara, y a la vez le preguntaran por Mosul, por los boinas verdes en Irak, por la OTAN, o por la última operación de la Operación Fragata en la Operación Sofía. Mis fuentes advierten, nunca ha salido bien un ministro o ministra con pretensiones políticas personales de ese departamento. Y recuerdan en sentido contrario, en este caso para muy bien, a García Vargas, socialista, y precisamente al recién cesado, a Pedro Morenés, del PP. O sea, comienzan las quinielas para la Secretaría General del PP y me dan 3 nombres. Maillo, Casado o Maroto. Veremos. Ahora noticias. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de insistir en que su único objetivo, lo único que le preocupa, es hacer unos presupuestos que consigan, dice, reducir el déficit. Declaraciones durante la rueda de prensa tras su reunión con el primer ministro portugués en el Palacio de la Moncloa, María Daván.
Mariano Rajoy confirmaba contactos por parte de la vicepresidenta, de algunos ministros y del grupo parlamentario para avanzar en esa negociación, pero le iría a concretar si están dando sus frutos. El presidente del gobierno no quería avanzar tampoco qué pasará si no pueda sacar adelante esos presupuestos.
En plan B no voy a entrar, lo que tengo es un plan A que consiste en aprobar los presupuestos generales para el año 2017.
Rajoy eludía responder si María Dolores de Cospedal le acompañaría de nuevo en su candidatura, aunque nos podemos imaginar que él se va a presentar.
Patrick Nogueira, el presunto asesino de Pioz, ha confirmado su absoluta responsabilidad en el cuádruple crimen de su familia, Eva.
Así es, el abogado de la acusación, Alberto Martín, ha asegurado que Nogueira ha oído y visto todo durante su declaración y que no ha movido ni una ceja, no se ha alterado en ningún momento.
Frío, 100% frío, tranquilo, sin tensión. Sin preocupación. Ya le he visto varias veces a este chico y siempre ha tenido esta actitud. Claro. Personas que pueden llegar a ese punto de atrocidad y de maldad, yo creo que luego no vienen llorando ni aparentando sentimiento ni nada de esto.
La Diputación de Álava reconoce que los técnicos del servicio del menor conocían la denuncia de los abusos a menores tutelados y la trama de prostitución desvelada este fin de semana en un centro. COPE Vitoria, Elisa López.
La Diputación de Álava admite que los técnicos forales tuvieron conocimiento ya en abril, hace 6 meses, de la denuncia de la madre de un menor tutelado que sospechaba que su hijo estaba implicado en actividades de prostitución. No le extraña al diputado general Ramiro González que entonces los técnicos no comunicasen los hechos a sus superiores políticos.
Los responsables técnicos entendieron que esta denuncia, la autoridad policial, la judicial y la fiscalía, era suficiente a la vista de que estos hechos en aquel momento no estaban todavía comprobados.
Pide poner el foco en los adultos que cometieron los delitos y promete redoblar la protección hacia los menores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya la podemos ver en el cielo, pero será poco antes de las 6 de la tarde cuando esté en su plenitud la superluna, la más grande de los últimos 70 años y que no se podrá volver a ver tan grande hasta el año 2034, Susana Moneo.
vamos a poder ver la luna más grande desde hace 70 años y según la NASA no se volverá a repetir hasta dentro de 34. Esto ocurre cuando está en su fase llena y se encuentra en una posición especialmente cercana a la Tierra. Habitualmente gira en una órbita que oscila entre los 410.000 y 350.000 kilómetros. Y esto es lo que va a ocurrir hoy. La vamos a ver un 14% más grande y un 30% más luminosa. Desde España, el mejor momento para verla será a las 17:58, eso sí, si las nubes nos lo permiten.
Un campeón del mundo con Argentina ha hablado en COPE sobre el futuro de Messi. Luis Munilla.
El seleccionador campeón del mundo en México 86, Carlos Bilardo, que ha estado en Sports COPE Barcelona. Bilardo tiene una buena relación con Messi, dice que siempre ha hablado bien del Barcelona, pero no sabe si los problemas con Hacienda y otros asuntos le pueden hacer cambiar de opinión sobre su futuro.
Yo hablé con Messi hasta hace 4 meses, estaba muy bien en Barcelona, era como su casa. Ahora después, en 4 meses... cualquier jugador en 6 meses, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a las críticas, puede cambiar de idea. Yo no sé cómo pensará hoy. Siempre que habló, habló bien del Barcelona, ¿no? No solamente él, sino miembros de la familia, el padre, los hermanos. Pero ahora no sé cómo estará, ¿no? Todos los problemas que hay en España puede afectar al jugador.
La selección española de fútbol juega mañana amistoso contra Inglaterra en Londres. Hoy a las 8 tiene el entrenamiento en el mítico Wembley, pendientes del tocado Álvaro Morata. Y en el torneo de maestros del tenis, Nishikori se ha impuesto a Wawrinka 6-2, 6-3. A las 9 se juega el Murray Silic y a las 7 debutan Feliciano y Mar López en el torneo de dobles.
Tiempo ya para la información de COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com. Museo del Jamón te ofrece la información de Madrid.
Tenemos el cielo despejado y unos 16 grados hasta ahora en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, sigue las retenciones en la A2 entre San Fernando y el aeropuerto. Se vuelve de un accidente en el kilómetro 13. Hay problemas también en la A4 en la conexión con la M30, en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos y en la A5 en Alcorcón por las obras. Efectivos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y bomberos de la Comunidad de Madrid han encontrado el cuerpo sin vida del cazador de 56 años que cayó al río Tajo hace 8 días, según ha informado Emergencias 112. Su desaparición se produjo el pasado 6 de noviembre entre las localidades de Aranjuez y Añover del Tajo, en Toledo, cuando durante una cacería se cayó de la barca en la que se desplazaba por el río. El cuerpo ha sido encontrado a 3 kilómetros del lugar en el que el cazador cayó al río. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos a las 6, a las 5 en Canarias. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
No estoy tan bien como tú, que no. Se te ve esplendoroso.
Sí.
Ya, de vuelta ya de Nueva York, estás ya hecho un chico verdaderamente privilegiado, como ya de 30
verás,
años.
Ya verás el siguiente viaje. Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
Bueno, pues en Alsasua, Expósito, hay personas con un olfato privilegiado. Uno de esos olfatos que les permitirían competir con los perros. Porque las personas corrientes, como usted o como yo, vemos entrar en un bar a un guardia civil correctamente uniformado y sin necesidad de ser muy perspicaces, llegamos a la conclusión de que ha entrado un guardia civil. Pero si entran dos chicos jóvenes acompañados de sus novias, ninguno de nosotros sabríamos decir ni siquiera si son sus novias, si son agentes de seguros, taxistas, albañiles, veterinarios o cultivadores de champiñón. Excepto los perros de Alsasua, quiero decir, estos ciudadanos capaces de adivinar que la persona que entra vestida de manera normal es un guardia civil. A mí me parecería algo de hipnotismo y magia, digno de un circo, sesión de tarde y noche. Pero estos perros de Alsasua parece que no dan espectáculos fuera de la localidad y los representan de manera gratuita. Quiero decir que patean a los ciudadanos de paisano en cuanto con sus artes adivinatorias han llegado a la conclusión de que son guardias civiles y acongojan a sus novias, eso sí, como hacen los valientes de 30 en 30 contra 2, que ya decía mi tía Pascualina que Dios no ayuda a los buenos y se enfrenta con los malos siempre que por cada bueno de los malos haya 4. Aquí tocaban a 20 contra 1 y se saldó a favor de los perros de Alsasua, alguno de los cuales ha sido detenido. La Sociedad Protectora de Animales y la Asociación de Familiares de Perros Alsasuarras están muy enfadados porque, de la misma manera que algunos identifican a los guardias civiles, aunque vistan de paisano, la Guardia Civil también es capaz de identificar a los perros, aunque vayan vestidos de personas, y han detenido a unos cuantos de los que protagonizaron el intento de linchamiento. Hay que reconocer que muchos de estos pobres perros se han quedado sin misiones a su cargo. Antes actuaban de chivatos para ETA y pasaban información para que sus admirados pistoleros secuestraran, pusieran bombas o pegaran un tiro en la cabeza a alguien. Se trataba de una misión exenta de peligro, pero que a los perros les parecía muy meritoria. Ahora, tras ser abandonados ETA, pues van en manada con su desorientación a cuestas. Para los ciudadanos normales y decentes de Alsasua, vivir con estos perros debe ser una auténtica pesadilla.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, Luis. Adiós.
Chao.
El tiempo vuela, solo quedan 47 días para que termine el año y nos da la sensación de que nos quedan muchas cosas por hacer aún en este 2016, así que no podemos perder ni un minuto de ese tiempo.
Pues sí, hay muchas cosas que nos lo hacen perder, además, Espósito. Otras no, como la tarifa web de Berti.
Bueno, un chollo.
Hombre, fíjate, ahorra solo por calcular tu seguro de coche online y hasta yo lo he hecho.
Claro, bueno, si lo ha hecho yo, Uriarte.
Imagínate.
Lo fácil,
vamos,
que tiene que ser la tarifa web de Berti. En fin, hay otra cosa, ¿eh? Otra cosa que también merece su tiempo. El nuevo anuncio, no te lo pierdas, ¿eh?, de la lotería de Navidad.
¿La lotería ya? Si es que no sé ni en el día que vivo. Y lo llevaba Puri.
Así se vivía el sorteo hace unos años.
No quiero hacer un spoiler, así que solo te digo que merece la pena verlo, ¿eh? Emociona, invita a reflexionar. Y no lo pienso yo. Fíjate, hasta lo ha pensado John Uriarte.
Fíjate, la importancia de compartirse a la suerte de los sueños.
Hasta tiene sensibilidad.
Es verdad, sí. He hecho hasta una reflexión de lo que significa el anuncio. Joder. Otro día ya con tiempo te lo cuento.
Uy, macho.
Pues... Bueno, de eso va el anuncio, como digo, de compartirse a la suerte los sueños. Seguro que lo vamos a recordar, aunque pasen muchos, muchos años y muchas décadas. Lo que nos lleva precisamente al tema de hoy.
¿Sí?
Vamos a traer aquí anuncios de toda la vida.
Inolvidables.
Sí, señor. Como este que seguro sabes cantar.
Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primera colonia, chispas.
Ahí vamos, todos juntos.
Tu primera colonia,
tu primera canción.
Elena se está echando a llorar.
Es que Elena, vamos a escuchar el final.
Era la protagonista.
Tu primera colonia, chispas.
Tu primera colonia, chispas de Dana.
Es que Elena usó chispas. Y nuestra compañera Elena y la...
Perdona, sí, la sigue usando.
Porque es una chiquilla.
Claro.
En fin, es lo que tiene.
Tiene chispas.
Es verdad, sí. Bueno, en fin, recordamos la letra, la música.
Qué bonito.
El niño escondido en el armario para llamar a su chica.
Qué bonito.
Qué identificado nos sentimos, Espósito.
Ya ves.
¿Pero de quién era el tema? Pues te lo digo, que soy un libro abierto. Ramón Llenas era el cantante de Tu primera colonia, un músico ligado al mundo publicitario y a la televisión. Su voz, por cierto, se pudo escuchar también en El turrón del lobo. El lobo, qué gran turrón. O en Marie Claire. En casa, antes de que lo cantara Sergio Dalma, o en Nocilla.
Sí, precisamente el famoso anuncio de la crema de cacao con avellanas y su canción también pasó a la historia.
Cacao, avellanas y azúcar, Nocilla.
Estos son los hombres fuertes de Nocilla, fuertes, alegres y deportistas.
A mí me da alergia. A mí me da alergia. Era avellanas, tío.
Claro, tú no podías tomar.
En la garganta como un zapato. No, pero cantaba el anuncio.
Avellanas. Bueno, no hay mejor forma de contar los ingredientes de un producto que poniéndole una música pegadiza y simple.
Era como la tabla de multiplicar.
Claro, te la aprendías, hasta yo me la aprendí. Bueno, como dato curioso, te voy a decir que fue el primer anuncio, si tú te preguntas, ¿cuál fue el primer anuncio de la historia de la televisión española? Bueno, pues te lo digo yo, se emitió en 1958 y era uno de los electrodomésticos Westinghouse.
Fíjate, lo cierto es que desde entonces han sido muchos los anuncios dedicados a los electrodomésticos, a los productos de limpieza, como el mítico, fue un crack, Manuel Luque.
Manuel Luque, director de CAM.
Tal vez algunos piensen que se puede vender cualquier cosa. Antes de ofrecerle un producto como Colón, me aseguro que sea lo mejor que sabemos hacer. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Luque, nacido en 1947, era doctor en ciencias químicas y llegó a una empresa con una deuda brutal. Tras este anuncio y en tan solo 3 años, Camp pasó de ser una compañía casi quebrada a ser vendida a un grupo alemán por 36 mil millones de las antiguas pesetas.
Pues la campaña tuvo que ver muchísimo.
Sí, bueno, sobre todo aquel eslogan, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Y ya que hablamos de buscar, y al final encontró la chica del escote, vaya anuncio. A Jax.
Busco a un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja tras de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombres Jax.
Fuerte, alto.
¿Y en esas qué hace con la cremallera?
A ver si vamos a ser tú o yo.
Y se saca el canalillo, ¿no?
¿Tú
te imaginas ese anuncio ahora?
Bueno, el chiste es que se hicieron y se siguen haciendo con los escotes por este anuncio. Hubo varias modelos.
Y por otros.
Y por otros también. Hubo varias modelos que se prestaron a mostrar escote, por cierto, que hablabas de ello. Pero la última en los 90 fue la modelo y actriz catalana Mónica Van Campen.
Muy simpática.
Muy maja.
Era muy, muy inteligente.
Eso sí, si yo te pregunto por la marca de la moto.
Ya sabía. ¿Pero qué era Jax? ¿Qué era? ¿Qué era?
Bueno. Pero... ¿había moto? Bueno, en fin, cosas que pasan.
Como el chiste Eugenio, que autobús. Fue lo mismo. En este caso no hacía falta ni una canción pegadiza. No, te fijabas por otros asuntos. En cambio, hay otra chica que es escuchar su nombre y empezar a tararear cierto tema.
Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Parala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente.
¡Ella es así!
Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer.
Bueno, se llama Farala. Ella es así, pero ¿quién era él? Me refiero al que cantaba, pues José María Guzmán. Fíjate. Que formó parte del grupo Cadillac.
Bueno, pero eso fue después. Antes eran Cánovas, Adolfo, Rodrigo
y Guzmán.
Y Guzmán, efectivamente.
La canción se hizo expresamente para este anuncio. Y era en castellano, por cierto, porque la mayoría de las colonias y perfumes, tanto antes como ahora, han utilizado el inglés o el francés. Sí.
En cambio, hay productos que solo podían cantarse en español. Las aceitunas.
Soy la española, una aceituna como ninguna. Estoy rellena de rica anchoa. Soy la española, una aceituna como ninguna.
Es curioso, pero la publicidad es la historia de nuestra infancia.
Claro, macho, claro.
Veíamos. Estábamos todo el día viendo anuncios. Pero es que ese anuncio era horrible porque cantaban las aceitunitas.
Sí, daba mal rollo las aceitunas cantando.
Mucho.
Era mejor comerlas. Bueno, en los años 50 se crea esta canción que casi 7 décadas después, fíjate, sigue siendo fácil de identificar. En cambio, lo que nunca ha quedado claro es por qué siempre sobra la última aceituna.
Eso será en tu casa.
Bueno, en general, digo, los bares. Bueno, muchas veces recordamos el anuncio por la canción y, sin embargo, pues no sabemos quién la compuso.
Bueno, casi nunca. Otras veces sí. Y saber quién está detrás es toda una sorpresa. Por ejemplo, a ver si te acuerdas de este anuncio.
Oye, moderno, ha salido otra chicle de Chain.
¡Junior!
Con 5 pesetas te dan 2 tacones de Chain.
¡Junior!
Eso me mola, chaval, me va cantidad, que lo saben hacer los muchachos de Chain.
Bueno, pues la canción esta, de Chicles Chain Junior, fue interpretada, aviso navegantes, por el grupo Parchís. Pero hay otro dato todavía más curioso, y es que la melodía y la letra son obra de Juan Pardo.
¿Sí?
Ahí lo tienes.
Es verdad. Oye, pero donde estén, hablando de cosas que comes y que cosas que tal, ¿dónde estén los donuts?
Sí, señor, sí, señor. ¿Y qué anuncio?
Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
¡Los donuts!
¿Donuts? ¡Anda, los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda, la cartera!
Bueno, Andreu Costalfreda, hijo de panaderos, viajó a Estados Unidos y descubrió unos bollos allí con agujero en el centro que se llamaban donuts. Y se empeñó en hacerlos en España. Pero los ingredientes no eran los mismos. Bueno, pues curiosamente acabaron gustando más los suyos que los americanos.
Y con razón.
Bueno, pero han pasado 54 años del nacimiento de este bollo industrial que hacía que olvidáramos la cartera.
Pero su eslogan es inolvidable, como también sucede con el de... ¡Ojo! A mano.
Ave crema a mano.
A mano.
Ave crema a mano.
A mano.
Ave crema.
A mano.
Ave crema a mano.
Desde los años 50 esta marca logró que sus anuncios fueran
muy
populares.
Tío.
Sí, sí, sí. Bueno, pero somos así. y nos pones aquí un par de gitonis.
Bueno, nos salimos.
Y tiramos la tarde. Bueno, en los 80 con esta canción lograron que lo de la mano fuera cantado por todo hijo de vecino. En otras ocasiones una marca logra que un gesto, como pasarse el dedo gordo por los labios, puede ser todo un mensaje.
Sí, también eran muy simpáticas las chicas de este anuncio. Sí. Sucedió con Martini, pero aún así su anuncio más famoso fue este.
¿Dónde estés y a la hora que estés?
Con Martini te invita a prohibir.
Martini Bianco invita a vivir.
Tiene vida y colores, Martini, que decían. Bueno, en el arranque de los 90 esta canción del famoso Bermú logró convertirse en tema de moda. Luego llegarían los anuncios del tipo de la gafa negra, después el de Clooney, y así año tras año hasta llegar a Mónica Bellucci.
Cuidado.
Yo soy Mónica Bellucci.
Un respeto. Mónica Bellucci, Ascatú.
Sí, pero esta canción es eterna.
Aunque si hay una canción que seguirá vigente, así pasen mil años, es aquella de... Sí, sí, ¿te acuerdas que iban haciendo así como una especie de ADN? Los bolis.
Big, 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 cristal.
Dos naranja,
escribe fino.
Y tú las a elegir.
Big naranja, escribe fino.
Big cristal, escribe normal.
Big, big, cristal.
Tú las a elegir.
Big, 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 big.
Bueno. Casi, qué desastre, cantándolo. Dos escrituras de alegría, frase mítica, bien pronunciada. Lo digo porque muchos de los eslogans famosos de la tele fueron dichos por extranjeros.
Sí, es verdad.
Eso sucedió, por ejemplo, con Freixenet, con algunas marcas de coches.
O con cierta campaña de la DGT.
Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes... No conduzcas.
Estabas tú para conducir,
no,
Stevie.
Si bebes, no conduzcas.
Venga, Stevie, estás tú para conducir, macho.
Con
beber y sin beber.
Claro.
A mover.
Stevie Wonder se montaba en un coche descapotable.
Tío, que no conduzca un ciego. Hombre, por favor.
Pues mira, la clave era, si vas ciego no pilles el volante.
Hombre, ya, pero que lo hubiera dicho.
Hace unos años...
no es el chiste.
Pero lo deja ahí. Hace unos años, en 2011, la DGT recuperó el anuncio y para que no ganara Trump, el propio Stevie Wonder hizo un chiste.
Pues le ha salido de perla.
Sí, no tuvo buen ojo. Pero bueno, en fin.
Como Izeta. Vaya vista, Stevie.
Bueno, hizo gracia
vaya vista
el chiste, pero al final Trump ganó.
En ese empeño por evitar accidentes en carretera, Fomento ofreció unos anuncios que lo decían todo. Ven en tren... Y utiliza los días azules de Renfe.
Súbanos tu tren, vamos a viajar, que viajando tren se ahorra mucho más.
¿Te acuerdas, eh?
Mucho.
Versión de un popular tema que en 1980 Miguel Bosé y Ana Belén grabaron. Se titulaba El Trenecito y fue incluido en el álbum Cosas de Niños, en el que también participaron Víctor Manuel, Mocedades. Por cierto, eso de que famosos cantaran en anuncios de televisión o compusieran el tema no era exclusivo de España.
No, no, no. De hecho, hay un anuncio que seguro recuerdas y que interpretaba, ojo, Isaac, el camarero de Vacaciones en el Mar.
Ya está aquí, ya llegó Estrina Piña
Colada. ¿Este era el camarero en el mar?
Y me la traigo yo.
Piña y mucho hielo.
Piña colada. El anuncio te la sopla, pero... ¿Te metiste ron con esto?
Sí.
Es que te pega, tío.
Si es que no me gusta la piña colada.
Qué marra.
Pero bueno, Trina piña colada, imposible no recordarlo. Había que beber. Imposible no recordarlo, pero es imprescindible, como dices, pronunciarlo como él. No está claro quién inventó la piña colada, pero nació en Puerto Rico y a España llegó dentro de una botella de Trina en 1982.
No es lo único que llegó desde el otro lado del Atlántico. Los vaqueros nos dejaron muchos anuncios inolvidables. Por ejemplo, el de... Escucha, el de... Saber Tropical.
Saca tu bolsa a la calle.
Saca tu
bolsa al andar. Mira qué cosa más linda.
Mira tú y yo es que me bailar.
Bueno,
sí, tira.
Y que veías el anuncio y decías,
tira.
Si me lo pongo... Tengo esa pinta y ligo con esas chicas.
Ya quisieras.
Y la chica pensaba lo mismo.
Lo que confirma que nunca has tenido la cabeza muy bien amueblada.
Es que tengo cabeza para lo que quiero.
Susto, la verdad.
Por ejemplo, tengo cabeza porque solo para entrar en Verti.es y calcular el precio del seguro del coche he ahorrado gracias a la tarifa web. Ahí
no,
lo tienes.
Eso es muy fácil.
¿Eh?
Claro. Bueno, haz lo mismo. Utiliza internet. Utiliza la cabeza para ahorrar en Verti.es. Estaba pensando que podíamos hacer una canción a Verti. ¿Eh?
Sí.
¿Nos ponemos?
Berti, mira qué concha más linda, mira qué concha asegurar.
Llegan comentarios al escuchar nuestra vida en anuncios publicitarios.
Y nos dice Juan, estoy llorando de la risa y cantando con vosotros en el coche. Mis hijos están alucinando, pero ya les he dicho, historia de la tele. Viendo el anuncio de la lotería de este año, las comparaciones son inevitables. Nos dice Isabel, ningún anuncio de la lotería como los del Calvo.
Ahí estamos.
Y la música de Cibago para Navidad. Otro oyente ya ha visto el anuncio en cope.es, también en nuestro Facebook, La Tarde Cope. Y dice, como diría una amiga, vaya harta de llorar con el anuncio de la lotería. De esta, adiós a la sequía. Y Marian, precioso, pero los pañuelos cerca.
Ahora, pocas veces de un anuncio se habla tanto,
sí, y lo que
casi
te rondaré,
casi antes de que salga, ¿eh?
Y lo que te rondaré.
Ya es todo un éxito, sin duda. Sin duda.
Donald
Trump ha hecho los primeros nombramientos, también nos ha contado sus primeras intenciones. La fotito, es espectacular. Bueno, vamos a analizarlo todo con un experto. Y después, ¿te da miedo volar? Anda, que si tuviera yo miedo a volar. Intentamos ayudarte con Rosa Rosado y sus gafas de color de rosa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Avance en alta cosmética. Esdor. SOS de Esdor frena el envejecimiento de la piel. SOS de Esdor repara en profundidad gracias a los péptidos y al poder antioxidante de las células madre de la vid. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor. En farmacias y para farmacias.
Deje su mensaje después de la señal.
Carlos, soy Juan. Llámame en cuanto salgas. Han entrado a robar al despacho y se han llevado todos los ordenadores con la información de los clientes. Tenemos que ver urgentemente cómo lo gestionamos. Esto nos va a traer muchos problemas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Hay cosas que los inquilinos no te dicen. Con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del Universo Mujer.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos.
Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Servicio postventa Renault.
Si sufres alguna lesión en un accidente de tráfico, ¿sabes dónde acudir? Tuaccidente.com te ayudará a gestionar y tramitar la máxima indemnización a la que tienes derecho, con garantía profesional y letrados independientes. Además, pagarás los honorarios cuando hayas recibido la indemnización. Tuaccidente.com, 91-831-8118. Infórmate, 91-831-8118. Triviño Abogados.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Donald Trump comienza a dar algunas pistas de lo que podría ser su acción de gobierno. Veremos. El presidente electo ha roto el prudente silencio que había guardado tras las elecciones. Y los primeros mensajes sobre cómo será su gestión, bueno, pues ya están aquí. En primer lugar, podemos analizar algunos gestos. Por ejemplo, Trump se ha fotografiado con Nigel Farage, del UKIP, el partido que abanderó la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que una vez que ganó lo del Brexit, pues reconoció que la mitad de lo que dijo era mentira. Bueno, esto en Bruselas preocupa. Así lo ha explicado en Herrera en COPE Jaume Aduch, el portavoz del Parlamento Europeo.
Sí, efectivamente, hay inquietud y también hay simplemente preocupación. No sabemos cómo va a ser realmente la presidencia de los próximos 4 años, la presidencia de Donald Trump. Las señales que llegan hasta ahora son bastante claras en el sentido negativo, pero tampoco sabemos, es muy pronto.
Inquietud, lógico, por lo menos en Europa. Pero Trump ha pasado de los gestos a las palabras y en una entrevista en la CBS ha ofrecido un adelanto sobre alguna de las medidas que piensa tomar. El primer anuncio ha sido en lo que se refiere a la política de inmigración.
Lo que vamos a hacer, decía Trump, es que vamos a echar del país o vamos a encarcelar a todos los que tienen antecedentes criminales, traficantes de drogas, miembros de bandas, probablemente 2 millones que podrían llegar hasta 3 millones. Los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar.
La pregunta es, ¿tiene Estados Unidos 2 o 3 millones de traficantes de drogas? ¡Uy, pues vaya gestión! No me extraña que los quieran echar, claro. ¿3 millones de traficantes por ahí sueltos? ¿Y todos de fuera? No sé. Te recuerdo que durante la campaña habló de expulsar a 11 millones. Además ha retirado su promesa de construir un muro en la frontera con México, aunque ha admitido que podrían alzarse vallas en ciertas áreas. Sinceramente yo lo he visto y ya existe en muchas partes, ¿eh? En esa entrevista a la CBS dice que está reconsiderando su idea de enjuiciar a Hillary Clinton. Acuérdate que en el debate dijo aquello de te meteré en la cárcel. Bueno, y en la mejor tradición populista ha anunciado que solo cobrará $1 como presidente. Le corresponderían unos $400,000 por estos al año, ¿eh? 400.000 al año. Bien, es cierto que en el caso de Donald Trump, por dinero no va a ser. Vamos a analizar todo esto con Julio Cañero, es director del Instituto Franklin de Investigación sobre Estados Unidos. Julio, profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Imagino que esto es hacer de futurólogo y vete tú a saber con la que está cayendo y con el personaje, pero ¿qué? ¿A bote pronto? ¿Qué prevés, Julio?
Pues está lleno de contradicciones, ¿no? Todo lo que está lleno de contradicciones. Ahora mismo todos son contradicciones. Por un lado, nos dice que va... ¿Sí?
Sí, sí, te digo, Julio, te digo.
Ah, sí. Por un lado nos dice en la campaña electoral que va a cerrar las fronteras, que va a expulsar a 11 millones. Y lo primero que sale en televisión es diciendo que no, que de lo que decía, la mitad de las cosas, bueno, las vamos a ver. Que va a mantener el Obamacare, pero que va a costar. Entonces, claro, por un lado yo veo un poco la contradicción del personaje, pues que tal y como lo veníamos defendiendo durante toda la campaña, puede que sea la que marque en su presidencia. Esa contradicción. Es un personaje contradictorio y se va a ver en su presidencia.
Yo en las declaraciones estoy de acuerdo contigo, pero en los gestos como las fotos me parece que no hay contradicción ninguna. El hecho de que Marine Le Pen sea de las primeras en felicitarle y que el tío lo agradezca y que la primera foto sea con Nigel Farage, ahí no hay contradicción.
Sí, y bueno, y además, pero si te das cuenta, también ha hecho unos gestos muy extraños, ¿no? Porque por un lado nombra a Bannon, ¿no?, que es la Alternative Right, ¿no?, la que le ha ayudado en parte a llegar al poder, pero por otro lado, también es cierto que sí que le apoyó, ¿no? Priebus le ha ayudado mucho a llegar a la presidencia. Pero es un gesto hacia el Partido Republicano, porque no olvidemos que el presidente va a tener que entenderse con el Congreso. Y el Congreso, pues, bueno, sí, tiene mayoría los republicanos, pero para legislar van a necesitar entenderse también con los demócratas. Hay una fórmula muy curiosa dentro del sistema político estadounidense, que es el Senado paralizar las leyes mediante el filibusterismo, y no tienen los tres cuartos necesarios para controlar ese Senado. Entonces, una cosa es las fotografías iniciales, sí, los saludos que haya recibido de los más conservadores, quizás, de la Europa actual, pero también es cierto que una cosa es la realidad política en la que se va a tener que mover, y esa es la de la negociación.
En materia económica, Julio ha anunciado un plan, dice que revolucionario, para crear cientos de miles de puestos de trabajo, en concreto en infraestructuras. ¿Es planteable?
Si se lo deja el Congreso, sí. Si se lo dejan los republicanos del Congreso, sí. Hay que tener en cuenta que los republicanos lo que defienden es impuestos bajos, poca participación del gobierno y que el ciudadano pues tenga dinero en su bolsillo para que pueda seguir consumiendo. ¿Es necesario en el país modernizar las infraestructuras? Sí, y ahí, por ejemplo, haciendo la cuña publicitaria y patria, las empresas españolas tienen muchas oportunidades. Pero claro, para desarrollar todo eso se necesita dinero, y hay que tener en cuenta que los republicanos no quieren gastar dinero, y que una de las cosas que le he estado diciendo constantemente es que iba a reducir el gasto. Claro, endeudar más al país le puede suponer pues perder las elecciones dentro de 4 años.
Claro. Y en cuanto a la política exterior, ¿qué prevés, Julio?
En política exterior, yo siempre he defendido que Estados Unidos ha seguido una línea continuista, ¿no?, que los presidentes, independientemente del color, han mantenido un continuum, ¿no?, en política exterior. Yo no creo, vamos, espero que no se dedique a bombardear como ha prometido, ¿no? Yo creo que se centrará, y que el Congreso también, pues como digo, que le va a tener controlado, pues le moderará bastante en toda esa política exterior. En cuanto a Europa, pues hombre, en Europa va a ser difícil entenderse con él, sobre todo por los acuerdos económicos que teníamos previstos firmar o que se estaban negociando.
El famoso tratado, que eso está más que en el aire, ¿no?
Claro, es que va a quedar en el aire. Pero ya estaba también en el aire en el último debate, cuando, por ejemplo, fue Hillary Clinton la que dijo que no, eso habría que revisarlo, ¿no?, por ese giro a la izquierda famoso que dio para satisfacer al electorado de Bernie Sanders. Entonces, ya estaba tocado desde antes. No se hubiera ganado solo Trump, pues el tratado estaba tocado. Pues bueno, pues habrá que ver un poco, ¿no? Yo creo que todos los líderes europeos, ¿no?, como se han venido manifestando, están un poco a la expectativa de que alguien como Donald Trump, que es un empresario, que ha hecho cosas tan demagógicas como que no quiere el sueldo, ¿no? Eso no le interesa el sueldo, ¿no? No sé, yo creo que va a ser una administración un tanto empresaria, ¿no? Dicen que los presidentes estadounidenses conforman muy personalmente su administración, ¿no? Eisenhower, por ejemplo, era militar y él dotó de una estructura militar. Carter era muy personalista y fue muy personalista. Los pasos que está dando este hombre por los nombramientos o las personas que se prevé que vaya nombrando, parece ser que van a ser bastante empresarios. Quizás quiera dirigir el país como si fuera una empresa.
Pues veremos. Oye, en clave interna y desde un instituto como el vuestro, que miréis con lupa todo, la verdad es que me llama la atención. Yo estuve allí toda la semana pasada, en las previas y hasta después de las elecciones, y el suspenso a la gestión de Obama, incluso por un montón de demócratas, era un suspenso muy importante.
La verdad es que una de las cosas que tendremos que ver en estos siguientes meses va a ser el legado de Obama, ¿no? ¿Qué va a dejar Obama? ¿Si va a quedar algo de legado? ¿Y cómo ha sido su presidencia? Es pronto. Yo creo que se necesita un tiempo, un periodo, para evaluar históricamente lo que es la presidencia del inquilino de la Casa Blanca, y en este caso de Barack Obama. Pero sí que es cierto es que el ciudadano medio, ese ciudadano enfadado y molesto con la administración, que es el que al final ha arropado y ha votado a Donald Trump, suspende al presidente Obama.
¿Sí?
Entonces, habrá que ver un poco también, ¿no?, cómo pasan los siguientes meses, cómo se despide esta presidencia.
Pues estaremos muy atentos porque nos jugamos mucho en ello. Le han elegido el presidente de Estados Unidos, pero un poquito, un porcentaje es el presidente de todos nosotros, reconozcámoslo.
Yo tenía un alumno que me decía que el resto del mundo deberíamos tener al menos medio voto en las presidenciales.
Me temo que no hubiera salido el que ha salido, pero en fin. Julio Callero, director del Instituto Franklin, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao. Ahora nos toca, nos ponemos las gafas de color de rosa. Pa, pa, pa,
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución.
Bueno, esta sección hoy va a ser ya de virguería, ¿eh? De virguería. Ahora te lo explico. ¿Te gustaría, sí, tú ríete, te gustaría poder viajar a lugares remotos y ver el mundo sin tener un ataque de pánico? Si tienes aerofobia o miedo a volar, existen formas de evitar que afecte negativamente a tu vida. La verdad es que la gente que tiene miedo a un avión las pasa canutas, es incontrolable, ¿eh? Bueno, pues hoy nos ponemos las gafas de color de rosa, sobre todo tú, Rosa Rosado, para superar el miedo a volar. Rose, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito.
¿Pero es verdad que tú tienes miedo a volar?
Yo...
Pero vamos a ver, esto es un fraude, quiero decir.
A ver, ¿vas a dar aquí las pautas? Es curioso que yo tenga que decir cómo se supera el miedo a volar cuando yo soy de los que se van por la pata abajo cada vez que me tengo que subir en el avión. Pero bueno, antes, bueno, durante nada. Y después.
Yo también, después también.
Yo necesito un par de horas yo para...
¿Has probado con un par de gin tonics?
Pues es que tampoco
me da miedo.
¿También
los gin tonics?
El gin tonic no me da miedo, pero lo de hacer el Melendi, como se suele llamar, no te creas yo que lo tengo.
Pero hay puntos intermedios.
Ya, pero nunca sabes hasta qué punto te puedes subir eso en la cabeza y tan alto, ¿eh?
Te duermes.
Eso está bien. Es lo mejor, dormirse en un avión. Bueno, hay que hablar de este tema porque se acercan unas fechas muy importantes en las que mucha gente tiene que coger aviones y es conveniente hablar de este tema porque, como al igual que yo, pues hay mucha gente que tiene este miedo. Y fíjate que me ha venido bien porque es cierto que a más información, más seguridad y muchas veces exageramos los riesgos que conlleva viajar en avión simplemente por eso, por desinformación.
¿Eso es de siempre? ¿O de niña, de más jovencita, volaba sin problemas?
Sí, de unos años a esta parte. ¿Ah, yo sí? No sé por qué. Le he ido cogiendo miedo, yo creo que, no sé, igual es porque tuve una época que subía mucho en avión y yo es que con las turbulencias no puedo.
Bueno, vas a ser a tu padre a tener hijos. De todos es sabido que si analizamos las estadísticas de accidentes aéreos, el avión es el medio de transporte más seguro, con menos accidentes y conviene subrayarlo, con menos muertos.
Sí, y lo sabemos, pero eso no te quita, pues eso es la ansiedad, la inseguridad, los sudores y el miedo que te da el avión. Vamos, que yo soy de las personas que piensan que volar no deja de ser un gran acto de fe.
El mayor acto de fe que yo he hecho jamás como adulto es subirme a un avión. Porque tú ya ves el aparato y dices, eso va a volar, tendrá plumas, y no. Ni una, es todo metal. ¿Hay algo que huele menos que el metal?
Negativo. Bueno, ahí está. Tal vez sea...
Se le ha olvidado del combustible.
Sea esa la... Bueno, y muchas otras cosas, claro. Tal vez sea esa la razón por la que el 25% de la población, que no es poco...
¿Tanto?
Sí, tiene miedo a volar. Vamos, que es un miedo globalizado. Esto es la aerofobia.
Tengo aerofobia. No hay que confundirlo con aerofagia. Aerofobia es miedo a volar. Bueno, y aerofagia es que casi puedes volar por tus propios medios.
En el fondo, hoy vamos a hacerle frente a la aerofobia, que es la aerofagia, con unos consejos para volar más tranquilos estas fiestas.
Vamos a ponerle un poquito de humor, ¿vale? A esta sección. Pero esto que voy a empezar con unas recomendaciones muy básicas que nos dan los psicólogos, porque después desmitificaremos el transporte aéreo con un piloto de verdad. Pero de momento, ¿qué podemos hacer? Importante, escoger el mejor sitio. ¿Cuál es? Cerquita de las alas. Ahí es donde se nota menos los movimientos del avión. Mejor pasillo que ventana y mejor aún en la fila de la salida de emergencia.
El problema está que como te toque uno de estos grandes como el que vinimos nosotros, de estos que tiene como... 2, 5 y otros 2 sitios, 9 en línea, los 5 de en medio, ni pasillo ni ventana.
Ya, sí, es complicado. Por eso conviene hacerlo con tiempo, ¿eh? Cuando tienes miedo a coger el avión.
Si tienes miedo, el que vaya a tu lado también estela, ¿eh?
Se recomienda viajar acompañado, eso te da tranquilidad. Y si te da un perrenque, pues sea confianza. Yo tengo una amiga que ha llevado incluso a romper dedos de las manos de los acompañantes, ¿eh?
Pues iba a ir con ella a su padre. Pero bueno, el tema de la ropa.
Ropa ligera, ¿eh? Durante el vuelo para no obstaculizar la circulación sanguínea, que ayuda.
Sí.
Distraerse, claro. ¿Cómo? Leyendo, escuchando música. Llévate el iPad con pelis o series favoritas.
En los aviones buenos y modernos tienes tal cantidad de pelis, no te da tiempo ni a verlas.
Puedes hablar o puedes dormir, que es lo mejor, llegar con sueño y dormir.
Sí, lo que pasa es que para el resto del pasaje lo de hablar se agradece que no.
Flojito.
No, eso sí, claro, eso sí.
Es una
eso
conversación sí. Para olvidarte de dónde está su vida.
Comer.
Lo que decíamos antes, nada de comidas copiosas, nada de beberte ni 2 gin tonic ni 3, es que no sabes cómo te va a subir eso a la cabeza ahí arriba. Y por supuesto, no te automediques.
Eso es completamente cierto.
Y cuando todo esto no funciona, hay que pedir ayuda a profesionales, porque además la probabilidad de éxito es muy elevada.
¿Profesionales como qué?
Pues hay, por ejemplo, psicólogos. Hay muchos tipos, hay muchos métodos. Las compañías aéreas tienen también sus cursos.
Sí.
La hipnosis funciona también a la hora, el coaching que se lleva mucho. Uh-huh. Es decir, hay muchos métodos. Cada cual tiene que coger el suyo.
Lo que es fundamental es confiar en quién manda, quién dirige y quién pilota, claro, en la tripulación. Por eso vamos a preguntar a los que saben.
Exactamente, lo decíamos antes. Vamos a hablar con Miguel Ángel Soriano Pastor, que es comandante de Iberia y es Miguelón para los amigos.
Vaya, no sé si llamarle comandante o Miguelón. ¿Qué tal, piloto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel o Miguelón, como quieras.
Muy bien. ¿Qué probabilidad tenemos, en fin, la pregunta es un poco cruda, pero es así, de tener un accidente grave, severo, casi mortal en un avión?
Pues probabilidad muy poca, como todo esto son estadísticas y como todos sabéis, los accidentes que ha habido en los últimos años se pueden contar con los dedos de las manos. Y estas estadísticas, por ejemplo, un pasajero que vuela en puente aéreo todos los días de su vida, pues tiene la probabilidad de padecer un accidente y morir en 14 siglos. O sea, en España ahora mismo tiene más posibilidades de morir por una picadura de avispa que por un avión.
Esto tranquiliza, Miguelón. Mira, a mí me dan pánico.
Lo dices tú.
Sí, claro. A mí, mira, me dan por eso hacemos este tipo de preguntas, porque son las que nos hacemos todos los que tenemos pánico a los aviones. A las turbulencias. ¿Un avión se puede poner boca abajo, caer en picado o que el viento lo mande a hacer puñetas, que eso es lo que pensamos cuando eso empieza a temblar?
No, el viento no te puede poner el avión boca abajo. El avión boca abajo lo puede poner el piloto con las superficies aerodinámicas cuando lo quiere él poner boca abajo, pero en un avión de pasajeros jamás se hace eso. Las turbulencias, hay muchos tipos de turbulencias y el aire, yo siempre digo a la gente, es un medio como puede ser la tierra o el mar. A veces cuando vas en un coche por la tierra, por la autopista, pues el coche no tiene baches y no tienes miedo. Cuando llegas y te sales al campo y coges baches, tampoco tienes miedo, ¿no? O sea, la gente, el miedo a volar primero es un miedo normal, es un miedo humano porque ningún ser humano, todos andamos, nadamos, pero no volamos. Entonces es un miedo normal que hay que perder. Y las turbulencias estas suelen ser en aire claro, hay muchos tipos de turbulencias, por tormenta, por aire claro y demás, que no es más que el aire, la atmósfera ahí está rara, está enrarecida y hace que el avión vaya pegando botes, baches. Pero esto, aunque no sea confortable para el pasajero en este caso, no afecta en nada a la seguridad. O sea, los aviones están diseñados para ir sobre el aire, sea turbulento o no, y jamás puede ponerlo ni caer en picado ni boca abajo.
Miguel Ángel, por eso de ayudar a gente como Rosa que tenga más miedo, ¿cuánto de caída puede suponer una turbulencia? A mí me dijeron una vez una cantidad de metros que caes por ahí arriba. Y, Club, ¿cuánto puede caer un avión en una turbulencia?
El
bote, entendámonos.
Yo ahí ya perdí el conocimiento.
Ya.
El bote es, los aviones están diseñados. Normalmente hay tres tipos de turbulencias: ligera, media, moderada y severa. La que normalmente llegamos a ver es la ligera, que es cuando empieza a botar. Media son esos botes grandes y severa, yo no la he sufrido nunca en 17.000 horas de vuelo. Uh-huh. No llegas a ver los instrumentos. O sea, y en una de estas grandes severas se han dado casos que un avión puede llegar a perder 1.000 metros, pero que están...
Rosa, ánimo, no, que no pasa nada.
No pasa nada.
Que no ha pillado nunca.
El avión, si ves el diseño como está diseñado, las alas de punta a punta se pueden doblar 9 metros para arriba y 9 metros hacia abajo.
Chupado.
O sea, es impresionante. No, pero no llega a ese caso nunca, ya te digo. Lo único que te puede pasar es que las bandejas de las azafatas se le pega al techo, si no llevas el cinturón de seguridad, pues que te levantes un poco.
Te pegues tú.
Que no me pase. Miguelón, ¿se puede romper el avión ahí arriba conmigo dentro? Que se rompa, es decir, que...
No.
Pues
no,
te pegan
no.
Un misilazo, pero en fin.
Hombre, ya, en circunstancias sí. Normales, no en guerra.
En el Ponte Aéreo no parece.
En circunstancias normales tenemos que tener en cuenta que la industria aeronáutica pues ha invertido mucho en que esto no ocurra y también las administraciones, la aviación civil europea o americana. Y entonces los aviones pasan, tienes que tener en cuenta que pasan una serie de, se revisan cada hora de vuelo, pues tienen no sé cuántas horas, que ahora mismo no me lo sé, de revisión. Una vez al año, no sé cuántas horas, también se revisa el avión, se le hace un overhaul que se llama, que es el avión se desarma completamente y se vuelve a montar. Con lo cual ahí se mide todo.
Lo que está claro, Miguel Ángel, es que si hiciéramos algo en paralelo con nuestro coche, es impensable. se mira muchísimo más un avión que un coche. La prueba la tienes en que muere muchísima más gente en coche que en avión, pero por fallos humanos y por fallos mecánicos también. Otra pregunta. Ahora, en los aviones modernos, ya de hace muchos años, el sistema informático, la electrónica, la inteligencia, no solo maneja la nave el hombre. ¿Quién manda? ¿El hombre o los aparatitos?
Siempre el hombre. Gracias a Dios. Por eso, o sea, hoy en día la tecnología, como bien dices, yo creo que está preparada para que nos sustituyeran en, arriba, en un avión. Lo que pasa que un accidente, todo esto que nos da, que da miedo a la gente, es el cúmulo de varios errores que van en continuo. Una máquina, la máquina se la va a poder engañar y va a poder llevar a cabo más fácilmente ese cúmulo de errores. Al humano va a ser más difícil y por eso estamos ahí. Vamos muy asistidos por máquinas y por electrónica y por aviónica y de todo, pero siempre es el hombre el que tenemos la última palabra. Siempre tenemos que ir revisando todo con, vamos,
ya. Pero si todos los motores del avión fallaran de repente, imagínate, ¿el avión puede aterrizar poco a poco?
Perfectamente.
Seguro, ¿no?
Bueno, mira el del lago, el del río Hudson en Estados Unidos.
Efectivamente. Y luego también ya se dieron casos, otro avión de Canada Air hace como 6 años. Es casi muy improbable que les fallen los dos motores. O sea, han tenido que pasar muchas horas de vuelo para que le hayan pasado a dos aviones.
Ya.
¿Y si a uno le pasó en crucero y tardas como 20 minutos en ir planeando. Hasta que llegues a un aeropuerto en el que puedes aterrizar. Si no hay aeropuerto, pues haces como el del río Hudson y amerizas. Claro. Y luego para aterrizar tenemos motores de emergencia para en el último fase de aproximación aterrizaje poder sacar el tren de aterrizaje, los frenos y demás. Oye, está completamente...
Y la última puñeta de un avión. ¿Y si te cae un rayo?
El rayo. Claro. Eso mira... Pues sí,
¿ha
puede ocurrir?
Un misil.
Claro.
Efectivamente.
No. ¿Ah, no? Lo del misil es una acción humana. Lo del rayo te viene una tormenta y el rayo te cae en el avión, claro.
Claro que digo que es más probable el rayo.
Ah, sí. ¿Qué?
Piloto. Y eso os puedo decir, a mí ya me han caído varios.
Ay, madre.
Es más probable, no pasa nada. El avión es una caja de Faraday perfecta. ¿Esto qué significa? Que, bueno, primero que está construido en aluminio. Y el rayo, pues la energía entra por un punto, el que choque contra el avión, y sale por el en teoría, el más opuesto, el más lejano que recorre la energía. No le pasa absolutamente nada al avión, la energía no llega a entrar dentro, por esto que dijo de la caja de Faraday, dentro del avión y al pasaje, lo único que le pasa es el pequeño susto que suena como un golpe fuerte, ¡pum! Y luego, pues que si es de noche se ve el resplandor, cómo atraviesa el avión por fuera.
Me estoy asustando hasta yo.
Mira, me cayó un rayo de estos trayendo a la selección cuando perdimos en el último mundial, trajimos a la selección de Brasil y nos cayó ahí por poner un ejemplo.
Para rematar
y
la
no
faena.
Pasa nada.
Pues nada, sí. Pues lo dicho. Miguel Ángel Soriano, piloto, que gracias por aclararnos. Un abrazo.
Nada,
amigo.
Gracias.
Chao, chao.
A perder el miedo a volar, ¿eh?
Uy, no sé yo.
Pero si está loca.
Yo, se encienden las lucecitas de los aviones, aunque sea. La de abrochas el cinturón y ya estoy cagada. O sea, digo, algo pasa ya.
No valemos para.
Bueno, de todas formas, estar informado. También funcionan las técnicas de relajación y planificar el viaje son tres cosas básicas para superar el miedo y para ser libre de explorar el mundo.
Bueno, qué ánimo. Tienes que venirte conmigo en uno de esos viajes que hago yo tan divertidos.
No, no sé, verás. Yo qué decirte.
Aterriza conmigo en un Hércules de estos que me agencio yo de vez en cuando.
Mejor que aterriza como puedas.
Ya verás qué divertido. Ay,
adiós.
Adiós, Rosa, chao. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Para muchos, 2016 va camino de convertirse en un mal año. Muertes de grandes genios, el Brexit, Donald Trump. Bueno, por eso en las redes hay quien se esfuerza para recordarnos que también pasan cosas buenas. Nekane.
La lista la ha comenzado una chica en Estados Unidos y poco a poco se van sumando acontecimientos, tantos que ya tienen unos 200.000. Gestos como el ocurrido en la India, donde se plantaron 50 millones de árboles en 24 horas. Los progresos en la investigación de ELA gracias al reto del cubo del agua. Nos recuerdan también que ha bajado la mortalidad infantil en el mundo. Avances en la investigación del cáncer. También se han añadido pequeños detalles que nos hacen felices, como el chocolate, los besos, que tengamos un nuevo libro de Harry Potter, la buena música, los amigos y la familia.
El que no se conforma. Más de un oyente nos ha confesado que tiene miedo a volar.
Por ejemplo, Alicia nos dice que tuvo que ir a terapia y después de muchas horas lo conseguí. Me sigue dando miedo, pero ya no son ataques de pánico. Y Asu nos cuenta que su marido tiene pánico. La única vez que hemos viajado en avión fue a Turquía y me dio tal viaje que nunca más...
¿Pero qué le dio miedo, lo de Turquía o lo del avión?
El avión.
Ah.
que, pero que dicen que no van a repetir, que nunca más, que siempre que nos movemos en tren o en coche.
Anuncios.
Sí, porque hemos repasado con Uriarte los grandes anuncios de la televisión y los oyentes seguís haciendo la lista en las redes, dice Pilar. Y el anuncio de la Lejía Gior, de las muñecas de Famosa, Paz, el anuncio de la casera, Sergio, el del Colacao, el lobo, el almendro. Y nos dicen a través de WhatsApp un oyente, estáis como cabras y a Uriarte y a Espósito hay que darles unas clases de entonación y audición.
Bueno, pues vale, aceptamos. Venga. Que venga. Sting actuará en Barcelona el 21 de marzo.
Acaba de publicar su nuevo disco, La Cita, en España, en el San Jordi Club, con capacidad para 3.000 personas. Las entradas salen a la venta el 18 de noviembre.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.